andinas. Así de claros, así de transparentes.
Estamos en vivo y en directo, Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 46 minutos, y estamos con Leonor Caamaño, arquitecta. Muy buenas tardes, Leonor.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Bien, con muchas ganas de conversar contigo y muy contento por la noticia que vi ayer, si no me equivoco, en las redes sociales, de que está este proyecto ya aprobado por los concejales de la Municipalidad de Providencia, con mayoría casi absoluta, para recuperar el Café Literario del Parque Bustamante, una obra emblemática de las muchas que desarrolló el gran Germán Bannen. Y tú, Leonor, que eres arquitecta de la Católica, fuiste alumna de Germán Bannen, y te tocó además trabajar desde el año 1999 hasta 3 días antes de que muriera, en el 2019, con Germán Bannen, en proyectos como el mismo Café Literario Bustamante, Café Literario Balmaceda, el Espacio Literario Manuel Monte, el Gimnasio El Aguilucho, el SPA del Club Providencia, en el proyecto no realizado del Museo de los Tajamares, en la recuperación del Castillo Seremini. Pucha, o sea, si hay alguien que puede tener cerca el espíritu de Germán Bannen, trabajando además hoy día como parte, digamos, de como arquitecta de la Municipalidad de Providencia, eres tú. Así que qué bueno que este proyecto se haya aprobado, y queremos que nos cuentes un poquitito cómo va a ser esta recuperación, este nuevo café literario del Parque Bustamante, pero que en el fondo se inunda de espíritu Germán Banniano.
Sí, Rodrigo, mira, primero agradecerte la invitación, porque es súper relevante lo que tú haces con la difusión de obras de arquitectura y con temas urbanos.
Muchas gracias, Leonor.
No siempre tan amable o de no tanto interés para las personas, y sin embargo, cuando uno empieza o inicia este tipo de conversaciones, las personas se empiezan a dar cuenta de lo importante y lo cotidiano que puede ser.
Tal cual.
Mira, respecto del café, sí, hubo una votación el martes donde hubo solamente una abstención que en ningún caso se refirió al proyecto. Por lo tanto, mira, contentos, porque se trabajó muchísimo en el desarrollo de este proyecto. Se hicieron varias mesas de trabajo, se vieron muchas soluciones como para mantener la obra, y dentro de todas estas soluciones, claro, se tenían que tomar un montón de factores. Una cosa es el tema concreto de la cercanía que esto tiene a la zona cero, por lo tanto es un lugar como de bastante sacrificio, y eso lo vivimos, y las pruebas están ahí, digamos.
Son fehacientes.
Claro, o sea, no hay discusión. Pero además, mira, fue como una oportunidad, porque el destrozo fue tal que básicamente quedó la obra gruesa en pie. Todo el resto, todas las instalaciones, más todo el entorno, quedó con un nivel de destrozo que nos obligó a replantear también, manteniendo el espíritu original de la obra, que es la espacialidad, la continuidad del parque, la nobleza de los materiales, que todo eso es intransable en la obra de Germán.
Perdona, esa obra, la original, el que uno siempre dice ya, el Café Literario Bustamante de Germán Bannen, pero esa obra está firmada por él, por ejemplo, contigo y con otras personas. ¿Quiénes son los autores, además de Germán Bannen, del Café Literario Bustamante y Balmaceda, los originales?
Mira, el autor es él. Ya. El autor es él. Yo colaboré directamente con él, y éramos nosotros dos nomás en estos proyectos, o en estos proyectos puntuales. Después, en otras obras, estuvo también un gran arquitecto, Milton Dorat, pero en esta obra específica participé yo con él. Bueno, yo participé en todas las obras, casi. Éramos un equipo muy pequeño, muy pequeño. Por lo tanto, el autor es él. Yo como colaboradora directa, por lo tanto, sé toda la historia del café, sé cómo se desarrollaron las cosas y también cómo se desarrollaron desde el tema, desde la voluntad política del minuto. O sea,
sí, claro.
En esto siempre ha sido muy relevante el apoyo tanto del alcalde, que se encuentre en la administración en este minuto, más la voluntad de los concejales, porque aquí basta con que esto no hubiese sido aprobado por los concejales y simplemente no tiene ningún destino. Por lo tanto, en esto siempre hay una simbiosis muy fuerte entre el arquitecto y la voluntad política, sin ninguna duda.
En ese mismo sentido, para el otro café literario que está, no sé si igual o peor, que es el de Balmaceda,
el de Balmaceda.
¿Hay algún proyecto, o ese todavía no está analizándose?
Ese, hay un proyecto, está en manos de otros arquitectos, pero entiendo que ya está a puertas de licitarse. La verdad es que te estoy hablando un poco desde la ignorancia en qué etapa del proceso está, pero efectivamente hay una voluntad absoluta de recuperarlo. O sea, siempre la voluntad de la alcaldesa ha sido recuperar las obras, sobre todo obras emblemáticas que son emblemáticas de la ciudad de Providencia. O sea, nunca estuvo en duda la voluntad de recuperación. Ahora sí, fue una decisión difícil porque uno la recupera en qué contexto. O sea, nadie tiene certeza de que todo va a volver a una normalidad de respuesta de la gente en el contexto político en el que estamos. Entonces, ese fue uno de los grandes obstáculos que tuvimos, junto con un montón de otras cosas que pueden ser menores, pero que son, como la gente en situación de calle, que ha ido todo un trabajo súper profundo municipal, pero que es una realidad.
Sí, claro.
Y el café literario es uno de los puntos donde también se concentra un montón de personas en situación de calle, y ahí hay que hacer todo un trabajo.
Bueno, por eso, las imágenes, Leonardo Caamaño, arquitecta de la Municipalidad de Providencia, y además, no sé si todavía socia, pero fuiste parte, por lo menos, no sé si al mismo tiempo, de Ágora de Arquitectos, con Rodrigo Pérez de Arce, con Sebastián Bianchi, con Álvaro Sala. De hecho, se ganaron el primer lugar para la remodelación de la Plaza de Armas entre el año 97 y el 2000, el segundo lugar en la remodelación de la Quinta Vergara. ¿Sigue siendo parte de esa firma, o cuando uno está en una municipalidad tiene como que dejar eso, o se pueden hacer las dos cosas?
Mira, yo cuando entré lo hice con medio tiempo en ambos y un medio tiempo bastante extendido. Por eso ahí hubo un traslapo de fechas, pero yo entré a la municipalidad y a poco andar la municipalidad me envolvió.
Te
completamente
absorbió.
Porque los proyectos son fascinantes y la verdad es que, o sea, este tipo de proyectos no son habituales en ningún tipo de oficina de arquitectura, o son muy pocas las que tienen el privilegio de trabajar en este tipo de proyectos. Entonces, para mí, rápidamente esto se transformó en uno de mis ejes de vida, y más todavía trabajar junto al maestro. O sea, la verdad es que no, rápidamente esa decisión, no hubo mucha decisión, la vida se encargó.
Ah, maravilloso. Leonor, volviendo a la excusa de nuestra conversación, que es esta noticia que se da esta semana de que va a haber un nuevo, o sea, que el Café Literario del Parque Bustamante se recupera, que hay una inversión de 1.300, 1.400 millones de pesos, una parte son fondos comunales, otra parte son seguros digamos. Este proyecto, como estamos viendo en este momento en el streaming, tiene un envolvente de acero corten. Para los que no dominan el léxico, yo tampoco soy experto, pero investigué un poquito antes, es un poco parecido a lo que podría ser la fachada del GAM. Ese material, no sé, que, mira, el del GAM es de Hunter Douglas, yo no sé si el que ustedes están proponiendo también, pero
también.
Ok. ¿Y por qué? Explícanos por qué ese acero corten, que este acero como de color como oxidado.
Sí, mira, básicamente porque en infraestructura pública uno ya sabe que lo que uno invierte después cuesta tener un ítem de mantención, y sobre todo si es un ítem muy alto. Nosotros en el año 2018, la alcaldesa destinó muchos recursos para recuperar el café, hacer una especie de puesta a punto. Se invirtieron más o menos como 120, 150 millones en que se recuperó, se amplió el rincón infantil de lectura que había.
Verdad,
pero además se recuperó todo el entorno, porque el café con la fuente son una unidad. Por lo tanto, se limpió todo. Se le aplicó un anti-graffiti estadounidense súper sofisticado. Yo en eso fui tremenda con la especificación. Y la verdad es que me costó mucho convencer en que se destinara esa cantidad de millones para poner para proteger la fachada del hormigón visto y no tener un anti-graffiti de sacrificio, o sea, un anti-graffiti en que tú lo limpiabas y barría con el graffiti, pero también con el anti-graffiti que había que estar aplicando permanentemente. Entonces recurrimos a una solución infinitamente más cara, pero que era más permanente. Ahora, eso permanente duró un año porque después ocurrió lo que ocurrió el 19 de octubre.
Claro, que eso supera cualquier tipo de protección.
Es que no hubo manera. Y después de eso, yo creo que los grafitis que tiene hoy día el café, que volvió a tener una limpieza por la puesta a punto mínima por el tema de la cancha de patinaje, llegó a tener unas 20 capas de grafiti y ya no resistió. O sea, no. Entonces, si uno piensa que debería tener una mantención con ese nivel de especificación todos los años, o sea, es un destino de plata que claro, es una comuna con recursos, pero no da para tanto.
Ya, entonces, y el acero corten está envolvente. ¿Qué logra?
Mira, tiene varios sentidos. Por una parte, protección, porque realmente el café fue vandalizado, primero con golpes, toda la estructura, todo el paño de cristal central, todo eso se rompió. Las cortinas plegables de cristal también quedaron rotas completas, hay unos golpes en el segundo piso de todos los cristales, y entraron y se incendió. Por lo tanto, necesitábamos crear ciertas barreras de protección y de sacrificio, porque eventualmente esa cortina se puede sacar algún día en que esto tome el país, recupere la paz,
entiendo,
de alguna manera. Esto se puede sacar, y por lo tanto el café se mantiene. Esto tiene un tratamiento, el material por sí solo se mantiene. Le van a pegar un montón de afiches, un montón de cosas, sin embargo, después con una escobilla metálica se limpia y sería todo, no hay que aplicarle nada. Y en el fondo lo que yo necesito siempre es especificar cosas que de muy baja mantención, que en el tiempo se sostenga con muy poca, que no signifique un contrato, que no signifique 100 millones de pesos.
Obviamente.
Para poner a punto. Entonces, en el fondo empezó a aparecer el cortén como una solución bastante factible de solucionar el problema. Y por otro lado, esta estructura se despega de la fachada, por lo tanto mantiene este cubo de hormigón visto, lo mantiene separado de esta estructura que lo protege, y en la noche va a tener un sistema de iluminación en que este cubo aparece nuevamente iluminado, apareciendo en su plenitud a través de este cortén perforado, que la perforación también tiene este sentido de hacerlo aparecer, pero también de impedir o de hacer más, poner más trabas para, pegar afiches, para el grafiteo. Incluso tiene unos pliegues que protegen más contra los golpes también, y también contra el grafiteo, porque ese es un tema. Entonces, las fachadas ciegas, por un lado, uno podría pensar, bueno, no son tan ciegas. Si tú entras al detalle, tiene unas ventanas longitudinales que, mira, ya tenían como 4 sistemas de protección, tenían rejas por el interior porque habían tratado de entrar a robar antes también. Había un montón de hechos de vandalismo anteriores que nos obligaron a ir poniendo un montón de protecciones, y el PIC en octubre, que no fue en octubre, el acto vandálico principal fue unos
meses
después.
El café se cerró en febrero del 2020.
Tal cual.
Desde ahí que
se cerró ahí, claro,
no funciona.
Porque ahí fue el incendio. Antes, tuvo 2 ataques como muy muy brutales, y con el segundo ya se cerró. Pero en el fondo hay ventanas fueron vandalizadas. Por lo tanto, en este minuto lo que nos interesaba era recuperarlo completamente en el interior, con especificaciones técnicas de buen estándar, que esto es muy importante, con una actualización normativa en todas las especificaciones, porque en el fondo esta obra es del 2008.
Claro, se pone al día.
Se pone al día en un montón de tecnologías nuevas, normativas nuevas, y teníamos nosotros una deuda muy importante en accesibilidad universal. Nosotros hicimos el proyecto accesible para silla de ruedas, y habíamos puesto un lugar para un ascensor que después por costo se bajó a un montacarga, que, siendo muy honesta, no lo resolvimos bien, no estaban resueltos los giros, pero en ese minuto no había un manual como ha acabado. Hoy día es un tema ultra ya adquirido, y para uno ya es impensable caer en los mismos errores, pero en ese minuto nos equivocamos con las soluciones, y hoy día es una oportunidad para instalar de nuevo el ascensor que en algún minuto se bajó, para ampliar la rampa de acceso. O sea, hay una apuesta al día.
Eso va a quedar
en accesibilidad universal, en materialidades nobles, nuevas tecnologías. Por lo tanto, mira, va a quedar increíble.
Mejor que antes, Leonardo Cabaño.
Mejor que antes.
Se me fue el tiempo, pero solamente me falta preguntarte, ¿es verdad que esto podría inaugurarse el segundo semestre del próximo año? Es decir, en un año y un poquito más.
Sí, perfectamente.
Qué buena noticia. Maravilloso, Leonor Camaño. Espero que sea nuestra primera conversación, porque con toda esta experiencia que has llevado en la Municipalidad de Providencia y de trabajar tan cerca de Germán Bannen, yo creo que tenemos varias cosas más bonitas que conversar en el futuro. Así que muchísimas gracias hoy día por darnos la buena nueva.
Gracias a ti.
Un abrazo, Leonor.
Chao, gracias.
Gracias.